Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Va un saludo de Daniel Biglietti para esta emisora y todos sus trabajadores. Arriba.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Esa canción yo la escuché por años, en los 70, se me cayó la cédula. La canción que estábamos escuchando todas y todos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, que ahí está la voz de Daniel Biglietti, la escuchamos bastante en la voz de Víctor Jara, sobre todo en aquella época bastante convulsa que conduce al golpe de Estado contra el presidente, el compañero presidente Salvador Allende, y asesinato, un magnicidio en plena presidencia de la República de Chile. La CIA, el FBI, todos los mecanismos del imperio apuntaron a eliminar ese socialismo pacífico que comenzaba en nuestra América con la elección del compañero presidente Salvador Allende. Y esa canción sonó mucho en aquella época cuando, como ustedes acaban de escuchar, se pedía a desalambrar, es decir, a quitar, a que las tierras se volvieran de todas y todos, que dejaran de estar en pocas manos, solamente en manos de los terratenientes. Y aquí hoy en Alba Ciudad 96.3 FM saludamos a Miguel Garrido, quien está en el control de los sonidos a esta hora de la mañana, a un equipo maravilloso que acompaña Alba Ciudad 96.3 FM, pero sobre todo a ustedes, usuarias y usuarios que están en comunicación escuchando a esta hora Todas Adentro del Radio, el semanario radiofónico de las culturas en Venezuela. Tenemos dos semanarios, uno que escribimos lo semana a semana, y tenemos el semanario radiofónico, que es este, con nuestros invitados. Hoy tenemos un invitado de lujo, a Luigino Brasi. Yo siempre te pregunto cómo te gusta que lo diga. ¿Lo digo bien si digo Luigino Brasi? Sí,
claro, claro.
Sí, está bien, ¿verdad? Luigino, quien tiene todo un pocotón de fan, en lo que dije que venía para el programa como invitado de fan y de gente que te apunta también con fusiles a la cabeza, ¿no? Y Cuando yo dije que Lugino venía para el programa, todo el mundo me dijo, ¿cómo hago? ¿Cómo para sintonizarlo? Y si no me mandas el enlace al final. Alba Ciudad tiene la ventaja de que al final de cada programa queda grabado e inmediatamente ustedes pueden bajar el enlace, escucharlo o transmitirlo a quienes ustedes quieren. El programa de hoy lo enmarcamos o lo inscribimos dentro del tema entre redes y otras alambradas. Y por eso quisimos comenzar con el desalambrar de cantado en la voz de Biglietti. Entre redes y otras alambradas, hora de desalambrar o desenredar. Estamos en eso en Venezuela en estos momentos, en una coyuntura bastante apretada, sobre todo el proceso electoral que nos lleva a reelegir a Nicolás Maduro en la presidencia de la República, sirvió de detonante. Ya ellos tenían, por supuesto, preparadas todas sus estrategias de ataque desde la CIA, desde esa misma CIA que asesina a Salvador Allende. También tienen en la mira asesinar al presidente Nicolás Maduro, como tuvieron en la mira asesinar al presidente Chávez. Lo asesinaron, pero por una vía menos estruendosa, vamos a decir así. No, no se oyeron los disparos, lo hicieron a través de un quirófano, pero lo hicieron a través de esos contactos físicos que a veces siembran veneno. La CIA es un experta, no es que nos vamos a poner con aquella manía persecutoria que todo es culpa de la CIA, no. Yo también me dejé eso porque también uno todo lo quería centrar en la CIA. Y si bien en el fondo los amos del mundo y sus aparatos de dominación y de control policial, inteligencia, etcétera, están siempre actuando en función de estos detalles, hay un pocote de factores y de sectores también políticos, económicos, sobre todo comprometidos con estas agresiones, con estas arremetidas. Bienvenido, Lugino. Lugino está acompañándonos en el día de hoy, entre otras cosas, porque Lugino, además de ser un militante revolucionario muy comprometido con sus comunidades y toda la vida, es también un profesional del área de la informática, formado en ingeniería informática en la Universidad Central de Venezuela, ¿cierto, no?
Sí, licenciado en computación.
Ajá, licenciado en computación. Y aquí es un gran pilar en Alba Ciudad 96.3 FM, es un gran pilar y un defensor acérrimo, cosa en la que lo acompaño siempre de mucho corazón y también de voz alta, del software libre, en contra del software privativo. Pero aquí no se han dado pasos, hay pasos que están como pendientes todavía, ¿verdad, Lugino?
No, claro.
Sí.
Claro, como todo.
Como en todo. Y ahora nos encontramos con esta coyuntura. Tú has dado, entre otras cosas, digo tú, porque muchas de estas notas están firmadas por ti mismo. La más reciente, por cierto. Bueno, este es un financiador de las guarimbas, esta nota que está aquí reciente. Pero tú has publicado varias notas aquí que aparecen entre las más leídas, por cierto. Hay una que tiene que ver con la entrevista que tú le hiciste a un colega tuyo, a Víctor, ¿no?
Sí, al profesor Víctor Teoctisto.
Ajá. Víctor Teoctisto, que está aquí. Ustedes la pueden conseguir en Alba Ciudad. Y hay muchas otras, algunas que son como más genéricas, cuando habla María Gabriela Jiménez, la ministra, hablando de todos estos ataques, etcétera, ¿no? El propio presidente Nicolás Maduro se ha referido al tema. Y él exhortó, el presidente Nicolás Maduro nos exhortó a quienes voluntariamente quisiéramos hacerlo, a retirarnos del WhatsApp. Y bueno, yo digo retirarnos de todas las redes, porque finalmente se trata de desenredar, como decimos en el anuncio del programa de hoy. Y el tema es bastante complejo. Incluso porque hay una cosa, Lugino, yo no sé si quieres comenzamos por allí. Yo ya te voy a dejar hablar. Yo a veces me encadeno y me pongo a hablar bastante, pero ya te voy a dejar hablar. Porque hay un tema que a mí me preocupa en el fondo de todo esto, y es que nuestra misma gente, nuestros mismos compañeros, camaradas comprometidos y de base y con se preocupan, por ejemplo, porque, mira, y el grupo con el que nos informábamos del CLAP, de la bolsa que llega por, en fin, y ahora ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos enteramos? Y crea como una especie de ansiedad de aferrarse al aparato, al coroto ese con el que no, con el que ha habido esa comunicación, que no ha sido eterna, Para completar esta introducción, yo me voy a referir, cuando digo que no ha sido eterna, a un hecho histórico que es conmovedor y significativo para nosotros, que es el hecho de que en 1818, ahorita mismo, pues hace como unos 200 años, había una red, porque era una red, controlada por el coloniaje y el imperio español, que se expresaba aquí y en Europa a través de un medio de comunicación llamado La Gaceta de Caracas. Y
Bolívar, era de los realistas, ¿no?
Sí, era de los realistas. Y Bolívar, estamos hablando de una época en la que no había ni aviones, ¿no? Entonces, ni vehículos, pues carros, ni nada de esas cosas. Entonces, estamos hablando de cómo este fenómeno comunicacional es muy viejo. ¿Se imaginan ustedes si Bolívar... Quisiera tu opinión con relación a esto. Vamos a empezar por ahí, Luigino. ¿Ustedes se imaginan si Bolívar hubiera tirado la toalla y dice, no, nos quedamos con La Gaceta de Caracas, en vez de ponerse a inventar toda esa artillería del pensamiento que llevaba en su cabeza y que se convierte por un periodo de como de 2 años de existencia en el Correo del Orinoco?
Claro.
Si no nace el Correo del Orinoco, ¿te hubieras imaginado a Bolívar comunicacionalmente victorioso en las luchas independentistas, Luigi?
Yo me imagino también que en esa época había algún tipo de paralelos a lo que hoy llamamos redes sociales, que ellos tal vez utilizaban para comunicarse. Y me imagino, tal y como también existían hace 30, 40, 50 años los movimientos insurgentes acá en Venezuela y en Latinoamérica, que ellos también tenían algún tipo de mecanismo para comunicarse entre ellos en aquellos tiempos en los que no había redes sociales, ni encriptación, ni todas esas cosas de las que hablamos hoy. Oye, incluso en la época de Bolívar, ellos tenían sus mecanismos, utilizando jinetes, caballos, no había telégrafos en esa época ni siquiera. Ellos tenían sus mecanismos para comunicarse entre ellos y para comunicarse entre pueblos, entre ciudades, entre cumbes. O sea, todos ellos debieron haber tenido algunos mecanismos para comunicarse, que de verdad, ahorita que estamos hablando en eso, de verdad sería chévere estudiar eso. Yo me imagino que debe haber algún historiador venezolano o latinoamericano que haya estudiado eso.
Yo quisiera saberlo también, me encantaría.
Sí, eso debe ser un tema apasionante. O sea, ¿cómo se comunicaban ellos? Porque de alguna forma se comunicaban, de alguna forma se enteraban de las cosas que ocurrían, de intercambiaban informaciones, intercambiaban libros. Yo recuerdo que, bueno, se nos ha dicho muchas veces, ¿no?, que todos ellos, Bolívar, Francisco de Miranda, todos ellos estaban influidos por la Revolución Francesa. Estamos hablando de un momento en el cual, como usted dice, los medios de comunicación estaban mucho más centralizados. Había una Gaceta de Caracas. Debe haber, me imagino yo, lo que ellos llamarían, lo que alguien llamaría medios subversivos, ¿no? Uh-huh. Alguna forma de enterarse, oye, ¿cómo es eso del republicanismo? ¿Cómo es eso de los tres poderes, de tres poderes públicos? ¿Cómo es eso de que la monarquía no es lo único que debe existir, ¿no? Ellos debieron tener sus propias redes sociales de esa manera. Y nosotros tenemos nuestras redes sociales para utilizarlo a nosotros a nuestras maneras, también no solamente para informarnos de cuándo llegó el CLAP, sino también tenemos que utilizarlas para debatir entre nosotros y para informarnos entre nosotros de las cosas que están pasando. Y bueno, el principal defecto que tienen esas redes sociales en este momento es que lamentablemente son redes que están montadas encima de plataformas de los enemigos, vamos a decirlo así, de gente que tiene mucho dinero, de grandes empresarios estadounidenses, porque en Estados Unidos es donde surgieron estas grandes empresas de redes sociales. Y bueno, estamos trabajando allí, estamos trabajando en la plataforma de los enemigos. Ese es el caso de WhatsApp, ese es el caso de incluso de Instagram, de las redes sociales que usamos para difundir, porque hay que también diferenciar un poquito de las redes sociales que usamos para difundir, como Twitter, Instagram, y aquellas que utilizamos nosotros para conversar internamente de forma privada, los grupos, lo que llamadas aplicaciones de mensajería, o sea, lo que es WhatsApp, lo que es Telegram, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces se funden unas un poco con la otra, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces alguien puede decir, bueno, en Twitter yo también puedo crear grupos privados y también se puede chatear por ahí. Tienden como a mezclarse, pero fundamentalmente esos son como esos dos grupos, pues. Y el problema es que ambos son grupos, son aplicaciones que, bueno, plataformas, vamos a decirlo así, de gente enemiga. Plataformas que en varias ocasiones gente como Edward Snowden ha denunciado y ha dicho, mira, yo trabajé en la NSA como espía, y allá en la NSA nosotros podemos ver todos esos grupos, podemos ver todo lo que ustedes chatean, podemos obtener el perfil completo de cada una de las personas que están allí. E incluso nosotros, los que estamos fuera de Estados Unidos, tenemos una desventaja, que es que ellos, los que están dentro de Estados Unidos, por lo menos ellos supuestamente, muy entre comillas, están protegidos por la Constitución, y supuestamente un agente de la NSA no debería poder espiar a un estadounidense sin cumplir aquello de la, bueno, de la, los tribunales, el protocolo aquel, que bueno, que a veces eso igual se lo violan igualito, ¿no? Pero el problema es que nosotros, los que estamos fuera de Estados Unidos y los que no somos ciudadanos estadounidenses, ni siquiera estamos protegidos por eso. O sea, cualquiera de ellos puede entrar a cualquiera de los perfiles de nosotros, a ver lo que estamos escribiendo, y no hay ninguna protección de nosotros hacia eso. Claro, la mayoría de nosotros terminamos diciendo, bueno, pero es que ¿quién soy yo? Nosotros somos cinco locos ahí en el sector tal, que estamos hablando tonterías, ¿eso quién lo va a estar espiando? Pero bueno, esos cinco locos, de repente alguno de esos el día de mañana tiene un cargo de más de responsabilidad, tiene un cargo de repente algo más importante que hacer, y ellos van a tener todo ese registro tuyo espiado por más de 20 o 30 años, como yo estoy seguro que lo tienen de mí o de cualquiera de nosotros. Tienen todo ese registro y en cualquier momento ellos pueden utilizarlo para, de cualquier manera, de cualquier manera que ellos decidan, pues.
Se denunció, Luigino, ahorita a propósito de la coyuntura electoral en Venezuela de este año 2024, se denunció que esa data había sido transferida a manos enemigas políticamente por WhatsApp. Se dice que se pasó a las manos de ese grupo que sigue pegando gritos por ahí desaforadamente.
Sí, el presidente Maduro lo denunció. Bueno, estamos esperando que él nos dé más detalles sobre eso. Si él lo denunció, seguramente él tiene
soporte, ¿verdad?
Sí, tiene soporte, tiene razones muy fuertes para decirlo. Y por otro lado, uno tampoco lo extrañaría, ¿no? Hay que recordar el caso de WhatsApp, es la red social que está en la empresa Meta, Mark Zuckerberg, el mismo que está detrás de Facebook. Exacto. El mismo que está detrás de Instagram, que ha sido citado muchas veces al mismo Congreso estadounidense por el tema de los temas de privacidad de sus redes sociales allá adentro, pues, que incluso se les acusó de haber influido en algún momento. Hubo un tema, una discusión sobre las elecciones del 2016, creo. Ajá. que fue supuestamente...
Sí, 17, creo, más bien.
Sí. Allá en Estados Unidos, que se les acusó de que ellos influyeron en los resultados, que permitieron supuestamente que empresas extranjeras metieran propaganda a favor de Donald Trump, etcétera, etcétera. Si esos escándalos lo hay allá mismo dentro de Estados Unidos, imagínense lo que debe haber hacia acá afuera, pues, o sea, en países, digamos, donde ellos no tienen por qué estar dando cuentas, porque el hecho es que Meta, o sea, Facebook, Instagram y WhatsApp, ellos no tienen una sede física aquí. No tienen una oficina aquí. Y ese es uno de los problemas que hay con estas empresas de redes sociales, ¿no? Que, por decirle un ejemplo, McDonald's. Si McDonald's quería establecerse en Venezuela, tenía que llegar acá, pedirle permiso al Ministerio de Salud, al Ministerio de Sanidad en aquel momento.
Tener una infraestructura.
Exacto, llenar una serie de permisos, sí. Tiene que cumplir una ley del trabajo, tiene que cumplir unas leyes de montones de leyes para ellos poder estar acá. Y si en algún momento se incumplen esas leyes, fácilmente el gobierno puede decirle, el Estado puede decirle, váyanse para afuera, ¿no? Eso con cualquier otra empresa transnacional que quiera establecerse en Venezuela, sea de fármacos, sea de comida, sea abasto, sea lo que sea, tiene que cumplir acá una serie de leyes. Y lamentablemente con las empresas de redes sociales no pasa eso. Ellas no tienen sede física acá, están afuera. Y es algo que nos da problemas, incluso como ni siquiera en lo político, sino, por ejemplo, si yo mañana contrato una publicidad en Instagram y Instagram no me cumple por alguna razón, yo no tengo dónde reclamar. Yo no puedo ponerle una demanda judicial, yo no puedo exigir que me cumplan. Si ellos me borran la cuenta y no me dan explicaciones, que es algo que le ha pasado a muchísima gente, no tengo dónde reclamar.
¿A ti te ha pasado, por cierto?
Sí. sí me ha pasado y le ha pasado a muchísimas personas de todos lados. O sea, en los entes públicos llegó un momento, por lo menos con lo que eres hoy X, lo que era Twitter, en que borraban cuentas de entes públicos. Pasó aquí mismo con el Ministerio de la Cultura, que le borraron la cuenta de Mincultura, la original, la primera que hubo, se borró y no hubo ninguna explicación al respecto. Y pasó con montones de ministerios, pasó con montones de entes. Entonces, lo que quería retomarle era que esas empresas no tienen sede física acá, no se puede reclamar, no se les puede exhortar a que cumplan las leyes. Fue algo que incluso lo vimos en Elon Musk, un tweet que él lanzó hace 2 días, donde él publicaba una exigencia que le estaba haciendo el gobierno de Brasil a través de los tribunales. Le estaban enviando una exigencia de que tenían que borrar determinados tweets por no recuerdo cuál fue la razón, y él publicó eso y él dijo: mira, yo no voy a cumplir esto porque esto es algo que me está ordenando el gobierno de Brasil, pero yo no tengo por qué cumplirlo. Y es allí el debate, ¿no? O sea, si el gobierno estadounidense te pidiera a ti a través de sus tribunales que borraras un tweet, tú estás obligado a borrarlo porque tu empresa está en Estados Unidos. Pero si el gobierno de Brasil, a través de sus tribunales también, y porque hayas violado alguna ley de Brasil, te obliga a hacer lo mismo, entonces tú no estás obligado. O sea, es un tema de soberanía, de que cada país tiene sus leyes, cada país tiene sus normas, y es bastante desagradable que venga una empresa extranjera con fines que ellos disfrazan de libertad de expresión y etcétera, etcétera, pero no necesariamente es así. La mayoría de ellos tienen otros fines, y entonces ellos quieren imponer su punto de vista, quieren imponer su punto de vista por encima de las propias leyes que pueda tener cada país al respecto.
Todo ese tenebroso panorama al que te estás refiriendo, Luigino, con relación a WhatsApp, porque nos estamos centrando en WhatsApp, pero por supuesto son las redes en su conjunto, queda extinguido, por ejemplo, cuando uno migra a Telegram, o el riesgo es similar.
Oiga,
por decir algo.
Sí, claro. Telegram, recordemos que es una red, es una empresa privada, creada por una persona de origen ruso, no recuerdo ahorita el nombre. Ellos en su momento tuvieron una confrontación con Vladimir Putin, se fueron de Rusia, después ellos se arreglaron, conversó con el gobierno ruso y arreglaron las diferencias que tenían. Los servidores de ellos están ahorita en Dubái, ¿no?
Gente lo sigue asociando con que son los panas, ¿no? Son los sí, amigos nuestros. ¿Tú consideras que son los panas? Una opinión personal.
No lo sé, Iván. Eso es algo muy,
muy difícil de juzgar.
Sí, habría que entrar dentro de la mente de esa gente y poder entender qué hay detrás de ellos. O sea, inclusive una pregunta que yo me hago es: oye, ¿cómo se sostienen económicamente? No solo ellos, sino todas las redes sociales en general y las redes de mensajería, ¿no? Porque uno, bueno, no sé, o sea, yo veo, por lo menos Telegram a veces te pone publicidad, ¿no? Y te da la opción de comprar una cuenta premium, que bueno, por allí ellos tienen ingresos, ¿no? Pero hay otras como WhatsApp que yo de verdad no entiendo bien cómo se sostienen financieramente, porque en WhatsApp uno no ve publicidad, en WhatsApp uno no ve, ellos no cobran. Entonces uno termina pensando lo que dicen muchas personas, que cuando alguien te ofrece algo gratuito y tú lo terminas utilizando, en realidad el producto eres tú. En realidad ellos lo que están es vendiendo todos tus datos a terceros, y no solamente a terceros, otras empresas, sino muy probablemente también a gobiernos, ¿no? Entonces, claro, lo que me preguntabas de Telegram, de verdad no lo sé. Yo soy más partidario de que algún día puedan, por complicado que se vea, que no es tan complicado, yo soy partidario de que algún día podamos tener una red de mensajerías venezolana propia, sin tener que descargar las demás, porque entonces, claro, cuando uno monta una red de mensajerías venezolana, entonces te van a decir: bueno, ahora te espía el gobierno venezolano. Bueno, entonces, bueno, que haya libertad, pues, si tú quieres que te espíen los gringos, que quédate en WhatsApp. Si quieres que te espíe Telegram, métete en Telegram. Si quieres que, o sea, bueno, ten tu libertad
de elección
de donde quieres estar. Pero, por ejemplo, el tema de los grupos así de trabajo, cuando tú trabajas en el Estado venezolano, yo pienso que esos grupos de trabajo deberían estar en servidores venezolanos, y no es tan difícil tampoco de hacer.
Ya yo te escuché una vez esa propuesta y algunos comentarios con relación a eso de crear unas redes propias. Y me gustaría que lo profundizaras un poquito en el segundo segmento, porque ya estamos cerca de interrumpir esta conversación por un ratico, por supuesto. Identificar a Alba Ciudad 96.3 FM, decir los mejores mensajes que hay en la radiodifusión en Venezuela en la actualidad. Yo debo decir esto porque en verdad son los mejores, porque además ni nos pagan por esos mensajes, y lo hacemos de pura solidaridad, de puro amor. Pero me gustaría saberlo, Luigino. Lo que sí me gustaría es que me dijeras ahorita muy brevemente, antes de dar ese salto, si en lo personal te has sentido perseguido, asediado por empresas de esas redes como WhatsApp o cualquier otra. ¿Te has sentido tú asediado individualmente, perseguido? ¿Te has sentido
por la empresa
libre
no,
de sospecha?
Por la empresa, no, por las empresas no, pero sí por muchos usuarios de esas empresas. Y cuando uno utiliza los mecanismos para denunciar, para reclamar, la mayoría de las veces no funciona.
Bueno, vamos a en el siguiente segmento vamos a colocarnos en el terreno de la propuesta, Luigino, que me parece bastante interesante, y además para sembrar de esperanzas los corazones de las venezolanas y de los venezolanos, sobre todo de quienes amamos esta revolución bolivariana y chavista, y tenemos el compromiso de contribuir a sacarla del atolladero en el que nos encontramos en el presente. Son las 11:25 minutos de la mañana. Ay, yo no he saludado a Sergio, ¿verdad? Sergio Chapman, colega periodista del Semanario de las Culturas en Venezuela, está acompañándonos aquí también como fotógrafo de este espacio. Y a Miguel Garrido, quien está en el control de los sonidos. Miguel, vámonos a escuchar la siguiente pieza, o vamos directo con los mensajes. Vamos directo con los mensajes y al regreso de la pausa entramos con música entonces.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11:26 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Bello no solo se inicia en Caracas como poeta, también comienza a escribir historia. Podemos registrarlo como el primer historiador criollo que escribió sobre historia venezolana, así como uno de nuestros primeros y más prestigiosos periodistas. Inserta en la Gaceta de Caracas, de la cual fue uno de sus primeros redactores, el prospecto de su libro titulado Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela, junto con su resumen de la historia de Venezuela. Para esta época ya estaba en boga el ideario de la Revolución Francesa. La juventud americana había comenzado a nutrirse de aquellas ideas que buscaban un cambio político, económico y social de la humanidad. Bello permanecía silencioso dentro del ámbito político en cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de la Capitanía General venezolana, pero no era indiferente ante lo que estaba ocurriendo en Europa y menos ante los planes revolucionarios independentistas de americanos como Miranda, que ya andaba recorriendo el mundo con el propósito de prepararse militar e intelectualmente para su lucha por la liberación de los pueblos del planeta. Con mucho riesgo, nuestra juventud leía a Montesquieu y a Rousseau, entre otras fuentes básicas de inspiración para buscar la libertad y la independencia. De esta manera, un nuevo destino se abría para el joven Bello. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Alirio Díaz.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Estrella del Mar, de Neira en su libro El Cardenalito, lengua y literatura de segundo grado. traviesa bajó el cielo jugar y se ha quedado atrapada entre las olas del mar.
La más hermosa música tradicional del oriente venezolano. La escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM.
Gino González, al poeta loco.
Acarician los luceros, me alegro que no seas cuerdo, poeta de la emoción. Se te perdió la canción por la cueva de tu pecho.
Busca... Las 11 y 30 minutos.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Pobre de mi patria chica, ya la han explotado tanto, sus recursos naturales se los están agotando. Ella no recibe nada de lo que le han dado tanto. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el té. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el té. Qué bonito era pasearse por todititas las playas en una linda mañana o en una hermosa lunada. Hoy está llena de hoteles con letreros de privada.
Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el bien. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el bien.
Amigo extranjero, solo es cosa de conciencia. Oye, mi amigo extranjero, solo es cosa de conciencia. Que nos dejes un poquito de lo mucho que te llevas.
Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el bien. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el bien.
Oye, amigo, no creas eso, falta mi contestación. Oye, mi amigo, no creas eso, falta mi contestación. Que una cosa es el progreso y otra es la explotación.
Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el bien.
Venga. Y bueno, compadre. Adiós, Acapulco lindo, tierra de valientes hombres. Adiós, Acapulco lindo, tierra de valientes hombres. Donde algunos para vivir tienen que prestar su nombre.
Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie. Tú ves, compadre, tú ves, le das la mano y se toman el pie. Le das la mano y se toman el pie. Le das la mano y se toman el pie. Le das la mano y se toman el pie.
Esa canción se llama Mentiroso. Y ustedes la escuchaban en la voz de su autora, que es Amparo Ochoa. Amparo Ochoa es una mexicana con una gran trayectoria creativa a favor de las luchas de los pueblos en nuestra América. Amparo Ochoa, y sobre todo de las luchas con raíz, vamos a decir así, Luigino. Tenemos invitado a Luigino Brasi en el día de hoy, y tenemos también en el control de los sonidos, tenemos a Miguel Garrido, que nos está acompañando en esta emisión de Todas Adentro de Radio. Yo, Iván Padilla Bravo, tratando de ser moderador del espacio, conversando ricamente con... Yo sé que no le gusta este tipo de calificativo que yo voy a usar, pero con esta sabiduría que caracteriza, que no es la sabiduría académica. Ahorita Sergio le recordó su significativo papel en el área de la comunicación. Es un periodista. Luigino es un periodista. Yo a veces se lo he dicho en privado. Él no lo va a reconocer. Ahorita está haciendo con la cabeza así, mira, igualito. Igualito como ustedes lo están imaginando. Pero es verdad, ahí los verdaderos aprendizajes, las verdaderas enseñanzas nos las da la vida, nos las da la trayectoria. Las universidades a veces sirven de mediadora para unos papelitos ahí que tienen también un alcance limitado, porque el día que te lo quieren volar, te lo vuelan para el carrizo. Y si tuvieras que salir huyendo de Venezuela, posiblemente no tiene vigencia en ningún país donde vaya. Tienes que actualizarlo, tienes que hacer una revalidación, que presentar unos exámenes. Entonces somos lo que somos. Yo creo que yo soy lo que soy. No el poco de papeles que va acumulado en la vida para certificar lo que soy. Uno es lo que es. Y tú, Luigino, eres lo que eres, y entre otras, un gran comunicador y un gran analista, vamos a decir. Gracias. Con relación a temas de esta gran vigencia. Yo celebro y le pido a todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que sin duda lo hace además, pero aprovecho de manifestar nuestra anexión a esa decisión. Yo apoyo a Luigino, y quisiera que todas y todos lo apoyáramos, porque es un valor inmenso el que él tiene en este equipo maravilloso de Alba Ciudad 96.3 FM. Y por eso le pregunto a veces que si se ha sentido perseguido, si ha sentido asediado, que era lo último que te preguntaba antes de venirnos antes de irnos al corte, a la identificación de la emisora.
No, mira, Iván, ese es un problema que tenemos con las redes sociales, ¿no? Que como permiten el anonimato, y esa incluso es una contradicción que hay con la Constitución nuestra, porque en la Constitución hay un artículo que yo recuerdo dice que el anonimato no está permitido, ¿no? Sin embargo, las redes sociales, al permitir el anonimato, tal vez de buena fe, porque ese tal vez fue una de las ideas que, bueno, cuando empezó a nacer la Internet, pues que uno pudiera expresar ideas sin tal vez tener ese peso de un Estado que te persiguiera, ¿no? Pero ese anonimato también se abusa mucho. Y entonces, oye, muchas personas que escriben allí, bueno, con un alias.
Y si no, pregúntale a Anonymous.
Claro.
Por ejemplo, para no ir muy lejos.
Bueno, es que Anónimo, bueno, eso es otro tema, pero lo
de sí, pero digo, porque es una de esas expresiones, sí. Una de las tantas expresiones que hay con relación a quienes escriben en contra de quienes.
Claro. Lo que pasa es que Anónimo a veces también uno le aplaude cuando ellos atacan al Estado, a los Estados Unidos, que ellos lo han hecho. Sí, o cuando han atacado, por ejemplo, a Israel.
Sí.
Pero como cualquiera puede decir que es anónimo, ese es un problema que hay, ¿no? Que cualquiera puede decir que es anónimo. Y entonces, bueno, ahorita sale un supuesto anónimo que está atacando a Venezuela, ¿no? Sin tener en cuenta todo el tema geopolítico que hay, porque no solamente Venezuela como país, ¿no? Venezuela no es solamente el tema de Maduro o no Maduro, sino todas las relaciones geopolíticas, bueno, que usted maneja mucho mejor que yo, el tema de lo que está ocurriendo con Estados Unidos, con Rusia, con los BRICS, con Europa. O sea, no es Venezuela sola, y oye, Venezuela más bien es un país que está tratando de surgir a pesar de todos los problemas que tiene. Entonces, que personas de otros países que tal vez no entienden bien lo que estamos viviendo decidan atacarnos de la forma como se ha hecho, como ha hecho ese Anonymous, oye, de verdad, no, obviamente no, yo creo que va en contra del espíritu original de ese anónimo que empezó a aparecer hace 10 o 15 años y que justamente atacaba los grandes centros de poder. En este caso, Estados Unidos, cuando el tema de la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Ese yo creo que es el anónimo original y es el espíritu de anónimo que yo en cierta forma sí aplaudo, pues, ¿no? Pero no este que ha aparecido atacándonos a países pequeños y atacándonos por atacarnos. No me parece.
Y es factible, Luigino, como ya lo habíamos planteado en el primer segmento, es factible en realidad desde el campo de David, porque Goliat tiene todos los recursos en sus manos para hacer lo que le da la gana y tiene el poder económico de las grandes transnacionales y de los amos del mundo manejando y administrando órdenes, etcétera. Pero es posible de verdad desde el campo del David, de nosotros, de quienes andamos a pie, realmente crear una alternativa que se convierta en revolucionaria en el campo de la comunicación y de la información en general.
No, claro, por supuesto que sí. A mí me gusta sacar las cosas de esta discusión religiosa porque a mí también David tampoco me parece.
No, yo sé, está bien.
Sí, está bien. Cuando uno se pone a leer las historias de la Biblia,
yo lo utilizo como una imagen.
El Israel de la Biblia no fue algo nada agradable, ¿no? Claro. Matar gente por matar a los pueblos que originarios de aquel momento. Bueno, ¿qué es lo que se dice? Que dice la Biblia que pasó, pero los arqueólogos dicen que no pasó eso, ¿no? Entonces, los antropólogos dicen que no pasó eso. Pero bueno, en fin. Sí, volviendo al tema. Que sí.
Pero me sumo a lo que dices, tienes toda la razón.
Yo pienso que sí nosotros necesitamos construir nuestras propias alternativas. Yo sé que es un tema complicado, incluso ayer lo estaba hablando con otro compañero informático, que es complicado construir toda esa infraestructura de servidores, de servicios, porque a veces el software ni siquiera es el problema, porque podemos usar el software libre. El problema es tener la cantidad de servidores, de aparatos, de infraestructura, que son bastante costosos, para soportar a la cantidad de millones de personas que somos, y todos conectados, todos chateando, todos intercambiando información, ¿no? Eso se necesita una infraestructura que es costosa, que es grande, ¿no?
Y además, ¿a quién se la compramos? Esa infraestructura.
Bueno,
China. Los vendedores de esa infraestructura son los mismos del...
Bueno, no sé, China debería ayudarnos, ¿no?
Sí.
O sea, porque China es una potencia en eso. Vendedores sí los hay, pues, pero el tema es que igual es algo costoso, es algo que es bastante costoso y que se necesita que las autoridades le den prioridad a eso, ¿no? Pero obviamente sí se puede y yo creo que ese es el camino. BNAP, por ejemplo, o el sistema Patria, a mí me parecieron dos ejemplos. Uno desde dentro del Estado, porque el sistema Patria es dentro del Estado, y BNAP, bueno, es una iniciativa privada, pero apoyada por el Estado.
Que es una aplicación, ¿no?
Sí, que es una aplicación, pero recordemos que no es solamente la aplicación que está en el celular. Detrás de esa aplicación hay una infraestructura, hay un centro de datos con una serie de servidores que son los que almacenan la información, son los que permiten que la aplicación funcione. Pues la aplicación sola no serviría si no hubiera ese backend, ¿no? Ese es lo que llaman backend, o sea, esa plataforma. Y bueno, esas son dos iniciativas que yo aplaudo, que yo creo que demuestran la importancia de que nosotros tengamos servicios como esos, ¿no? Inclusive el tema de BNAP, que ha permitido que el Estado, que el gobierno, que el presidente Maduro pueda tener unas estadísticas reales y fiables de dónde se están atendiendo los servicios públicos y dónde no, de dónde están funcionando el agua y dónde no está funcionando, de qué gobernador o qué alcalde sí está cumpliendo con su trabajo y cuál no. Y bueno, y de reclamarle a aquellos que no lo estén haciendo o de preguntarles por qué no estás cumpliendo con tu trabajo, qué es lo que te falta para que ellos puedan hacer y cumplir con su trabajo y atender a la gente. Yo creo que esa es una demostración de esto que llamamos gobierno electrónico y de cómo esas tecnologías pueden servir para servir a la gente, para mejorar la situación de la gente, y más en un momento como en el que estamos, por el bloqueo y por otras razones, la hora de discutir, tenemos los problemas que tenemos, pues, ¿no? Y qué bueno que hayan iniciativas en la parte de tecnología que sirvan para eso, para mejorar la vida de nosotros.
¿Qué se está haciendo en la actualidad que tú estés enterado o alguna cosa que pudiera ser interesante saber desde el punto de vista organizativo? Por ejemplo, nosotros tres o cuatro podemos juntarnos para intentar impulsar algo con las uñas, así sin tener ni el acceso a los grandes equipos, ni tener mucha información. En este caso contaríamos contigo, Luis, ¿no? Pero suponte que de verdad, por decir algo de los gérmenes, de las células incipientes que pudieran conducir a construir un organismo o a conformar un organismo con la complejidad que uno imagina que eso tiene y que tú debes saber mejor que nosotras y nosotros, y que sea exitoso frente a ese gigante que nos ataca en el mundo entero.
Mira, iniciativas, yo creo que hay muchas, ¿no? Obviamente hay cosas que hay que trabajar más. El problema es que a veces algunas de esas cosas son costosas. Muchas veces hasta algo pequeño puede requerir una computadora. Y una computadora, bueno, alguien de repente pone una, ponemos una canaimita, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí hay iniciativas tanto dentro como fuera del Estado. Hay iniciativas por lo menos entre comuneros. Hay iniciativas, bueno, esta misma radio es una radio que funciona en software libre y que yo creo que tiene muchas cosas que no tienen otras radios, incluso comerciales, ¿no? O sea, el tema...
Del Estado.
E incluso del Estado también. El tema, por ejemplo, de que los programas aparezcan grabados, o sea, la grabación de los programas aparezca en Internet al poco momento de haber terminado el programa. O sea, son cosas que se han podido hacer justamente porque estamos utilizando tecnologías libres, ¿no? Y yo creo que así como eso, así se pueden hacer muchísimas otras cosas en materia de gobierno electrónico, en materia de... O sea, es cuestión de tiempo. La iniciativa popular y la creatividad popular es muy grande, de verdad. Y yo creo que es a medida que se vaya... que la gente tenga más acceso a las tecnologías, a internet, a computadores, que se pueda retomar proyectos como el de las canaimitas, que se pueda, que aún hoy, a pesar de que esas canaimitas, oye, tienen varios años que no se han podido seguir entregando por los temas que todos conocemos, el bloqueo y las sanciones. Sin embargo, uno va a cualquier lado ahorita y ve gente todavía utilizando canaimitas, bien sea para su uso particular o hasta... Fui a la playa hace 6 meses y en una de los kioscos de la playa estaban usando la canaimita como aparato para generar las facturas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, ahí en La Guaira. O sea, y las canaimitas tienen un uso, oye, que han durado porque son de muy buena calidad. Fueron ensambladas acá. Uno a veces subestima a los venezolanos, pero no, fueron ensambladas acá con piezas traídas de otros países, obviamente, pero fueron ensambladas acá y el ensamblaje fue de tan buena calidad que siguen funcionando 10 años después. Ojalá ese tipo de proyectos se puedan retomar y yo creo que al retomarse eso y al retomarse y al continuarse enseñando a los niños software libre en las escuelas, mira, yo creo que eso va a surgir solo. Yo creo que los mismos niños, cuando un niño, un adolescente ya sabe programar y sabe hacer programas y sabe manejar una computadora, ya él mismo empieza a buscarte solución a los problemas. Y empieza a buscarte con qué programa se puede hacer esto, con qué programa se puede hacer lo otro, con qué programa nos podemos comunicar aún sin tener internet, que eso se puede, con Bluetooth y con otras tecnologías se puede. Ellos mismos te empiezan a buscar las soluciones y pronto tú te vas a dar cuenta que las tecnologías están ayudando a las personas a resolver sus problemas. Yo creo que eso es inevitable y yo creo que eso va a pasar.
¿Vale la pena, Luyino, seguir cayéndonos a palabrazos con ese enemigo que domina el campo de la tecnología y que es el que está en el fondo por detrás de esos aparatos como los que estamos observando o revisando hoy, como el WhatsApp, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos agarra, digamos, este temporal? ¿Vale la pena seguir cayéndonos a palabrazos para decir ustedes los enemigos, el imperialismo y tal, o nos ponemos a trabajar? ¿Cuál es tu reflexión
al respecto? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que una cosa no implica la otra, ¿no? Por decirte algo, fíjate de algo que pasó con el tema de la Biblioteca Nacional y el tema de la inundación que hubo en estos días, ¿no? Eso,
muy oportuno.
Sí, eso se esparció esa, digamos, no matriz de opinión, porque bueno, o sea, fue un hecho que ocurrió dentro de la Biblioteca Nacional, que hubo un problema allí con una...
Que de paso no era la primera vez que ocurría, sí, eso ha ocurrido varias veces.
Y que puede ocurrir en cualquier lado, claro, y en cualquier país, obvio, del mundo, ¿no? Eso, o sea, fue una lluvia fuera de lo normal.
En mi casa
cae
gotera, por ejemplo.
Exactamente, fue una lluvia fuera de lo normal y eso afecta hasta uno, desde Inglaterra, desde Estados Unidos hasta Venezuela, eso pudo haber pasado, ¿no? Tal vez la malicia de algunas personas que agarraron eso para empezar a decir que se perdió la memoria histórica de Venezuela, eso obviamente sí es algo grave, si es una malicia. Lamentablemente eso también ocurre en un momento en el que hemos decidido, en el que el gobierno ha decidido, oye, van por razones válidas, yo creo que las razones que tomó el presidente Maduro para bloquear por 10 días Twitter o la red X, me parece que son razones válidas, pero oye, también nos impidió o impidió a mucha gente del Estado, impidió a muchas personas dar una respuesta oportuna en esa red social que es donde se originó el rumor. Y yo creo que esa respuesta hay que darla, pues. Yo creo que las medidas que haya que tomar para que las redes sociales empiecen a respetarnos como país, las empresas de redes sociales y los dueños de las empresas sociales empiecen a respetarnos como país, que esas medidas hay que tomarlas. Yo creo que esas medidas no deberían afectar la capacidad de nosotros como comunicadores, como periodistas, como personas, de responder lo que llamamos fake news o noticia falsa o de debatir en esas redes sociales. O sea, de salirnos nosotros de una red social porque queremos demostrarle a los mundos que tenemos que ser soberanos, me parece a mí, es mi punto de vista personal, que no es la respuesta. Hay que buscar otra forma, pienso yo, de decirle a este señor, mire, señor, si usted quiere tener negocios acá en Venezuela, si usted quiere tener presencia en Venezuela, tiene que venir acá y tiene que cumplir nuestras leyes. Y de hecho, eso es algo que no lo tiene que decir nada más Venezuela. Eso tienen que ponerse de acuerdo todos los países del mundo para enfrentar a este señor y a los demás señores y decirles, mira, nosotros somos países soberanos y si usted quiere tener presencia aquí en Venezuela o en Brasil o en Argentina, bueno, Argentina está mi ley, pero sí, pero es un tema de soberanía.
Sí, claro,
es un,
claro.
Es un tema que yo digo incluso que hasta la gente de derecha debería estar.
Sí, también les compete a ellos.
Porque obvio. Es un tema de soberanía de cada país y que tú no deberías permitir, aun si tú eres una persona de derecha. Lo que pasa es que lamentablemente ellos tienen un modelo de pensamiento, no todos, pero tienen un modelo de pensamiento que, conchale, que es casi de sumisión, y eso, con eso uno no puede estar de acuerdo. Pero es que hasta una persona de derecha debería estar de acuerdo en que uno como país tiene que darse a respetar ante otros que quieren venir a imponerse sobre nosotros, ¿no? Y eso es algo que hay que hacer y que no lo puede hacer Venezuela sola, que todos los países del mundo tienen que agarrar y que tienen que decirle, plantársele y decirle claramente, mira, ustedes tienen que respetarnos como país y cumplir nuestras leyes.
Tenemos que buscar aliados entre los vecinos, Luigi, ¿no? Y aquí vuelvo sobre la imagen de Bolívar, ya para concluir, porque el tiempo pasa volando y ya vamos llegando al final del programa. Como a la referencia que hacíamos al comienzo a Bolívar y su organización que llega a conformar solidaridades entre otros países distintos de nuestra América que conforman esos países que se sumaron a la independencia, de los que contabilizamos como 5 en aquel entonces, ¿no? Que si Venezuela, Colombia, Perú, etcétera. Entonces, hoy también nos toca buscar esas alianzas con países o con panas o con amigos o con camaradas afines en el mundo entero para fortalecer esta idea y esta lucha.
Sí, no, por supuesto que sí. No solamente para tener compañeros, sino también para ponernos de acuerdo entre todos en cómo se va a enfrentar esta lucha que hay en esos temas, ¿no? Porque de repente no hay una sola forma de enfrentarlo. De repente, bueno, es un tema de discusión, porque algunos dicen, bueno, deberíamos hacer como China, que China creó esto que ellos llaman la gran muralla electrónica, que es que, bueno, sencilla y llanamente, si tú vas a China, tú ya no puedes ver ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna de estas redes sociales, porque esas redes sociales se han negado a cumplir con las leyes y las exigencias que les hace China al respecto. Entonces, China, bueno, simple y llanamente los bloquea y ustedes no se pueden usar acá. Y ahí hay alternativas que, dicho sea de paso, son muy buenas. Pero el debate es si ese es el modelo que nosotros queremos o no.
¿Ese modelo chino, dices tú?
Sí.
¿Te refieres a eso?
Sí, si el modelo chino es el que queremos o no. Porque el modelo chino de alguna forma también ha implicado que la gente en las redes sociales que están fuera de China dicen unas cosas sobre China que no se corresponden con la realidad. Y no hay una respuesta, y como no hay una respuesta oportuna, bueno, hay temas como, por ejemplo, lo que pasó en la plaza de Tiananmen en 1989, que todo el mundo aquí en el occidente está convencido de que allí fue que llegaron un poco de tanques y aplastaron un poco de estudiantes y los mataron y los asesinaron a todos. Y después cuando tú te pones a leer sobre ese tema con detalles, te das cuenta que no fue así, que fue muy lejano de la realidad y que incluso los periodistas occidentales que habían en ese momento reportaron una cosa totalmente distinta. Pero como en las redes sociales casi que es un meme el tema del muchacho parado frente al tanque y todo el mundo ya asumió que eso fue un... O sea, rebatir esa matriz de opinión en estos momentos es casi imposible, por lo menos para poder explicárselo eso a personas que tal vez no hayan estudiado el fenómeno, es muy complicado. ¿Ves? A eso me refiero, que entonces el separarnos, el agarrar un modelo como el chino, que es que fuera esas redes sociales y nosotros tenemos las nuestras, eso implica que entonces el resto del mundo va a pensar cosas sobre nosotros y nosotros no vamos a poder estar allí para rebatirlas. ¿Ves? Entonces es algo que hay que discutir, si ese es el modelo que queremos o si tenemos que buscar otro.
Voy a cerrar con una pregunta que refiere a Fidel, al Fidel cubano, a nuestro comandante Fidel Castro. Fidel le pregunta en plena guerra y definición de la Revolución Cubana, le pregunta a Camilo de la vanguardia de esa revolución. Muy bien, Camilo. Entonces yo te pregunto a ti, Luigino, con relación a esta coyuntura y a este fenómeno que estamos enfrentando tan complejo y del que tú tienes muchas más herramientas que cualquiera de nosotros los legos. No. Voy bien, Luigino.
Bueno.
Con relación a este tema.
No, tenemos que seguir. Tenemos que seguir debatiendo y seguir buscando soluciones.
Muchísimas gracias, Luigino.
No, gracias encantado, a ustedes. Gracias,
encantado, de verdad.
Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias.
No, un honor tenerte aquí acompañándonos en la mañana de hoy y además en medio de una coyuntura tan compleja como esta que estamos viviendo en la actualidad. Claro. Muchísimas gracias y bueno, nos seguimos gracias viendo.
Gracias, Sergio. Gracias, Miguel. Gracias por todo.
Sí. Y gracias a ustedes también, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la señal de Alba Ciudad. Alba Ciudad que transmite los jueves este programa que usted escucha y no oye, porque muchas veces lo decimos a veces en voz alta, Luigino, porque la mayoría de la radiodifusión está asociada con el oír, tener una compañía de ruidos al lado para sentirse vivo. Y aquí tratamos de que podamos escucharnos, nosotras y nosotros escucharnos a ustedes y ustedes también escuchar lo que en Alba Ciudad se está transmitiendo en función de tener un mejor porvenir, una mejor sociedad. Allá vamos.
Claro.
Gracias, pues. Gracias a todas y todos y nos encontramos el otro jueves. Escuchen ahora una suavecita de Gualberto Ibarreto, Canchunchú Florido. Vamos a escucharla, con esa nos vamos.
Canchunchú florido, canchunchú florido, campo de armonía, canto de armonía, le traen sus versos toda su alegría, le traen sus versos toda su alegría. Canchunchú florido, canto de armonía, le traen sus versos toda su alegría. Canchunchú florido, canto de armonía, le traen sus versos toda su alegría. Le traen sus versos toda su alegría. Allá en nuestro campo, allá en nuestro campo, la blanca azucena, el aire perfuma en noche serena, el aire perfuma en noche serena. Los bellos caballos de rojos colores despliegan sus alas dentro de las flores. Los bellos caballos de rojos colores despliegan sus alas dentro de las flores. Despliegan sus alas dentro de las flores. La esbelta palmera de regia belleza, el canto armonioso de la naturaleza, el canto armonioso de la naturaleza. Allá en nuestro campo hay humildes flores que no tienen nombres pero dan olores. Allá en nuestro campo hay humildes flores que no tienen nombres pero dan olores. Que no tienen nombres pero dan olores. Flores que no entran, flores que no entran al regio salón, pero son felices de su condición, pero son felices de su condición. Flores que conforme se sienten dichosas en dar su perfume a las mariposas. Flores que conforme se sienten dichosas en dar sus perfumes a las mariposas, en dar sus perfumes a las mariposas. en brindar su miel, en brindar su miel, y brindar su brillo, y brindar su brillo a la tierna abeja y a los pajarillos, a la tierna abeja y a los pajarillos, flores campesinas de ingenuos colores que tienen de cielo sus bellos colores, flores campesinas de ingenuos colores que tienen de cielo sus bellos colores, que tienen de cielo sus bellos colores. Cuando invierno anuncia su entrada de ley, su entrada de ley, brota su amarillo el araguaney, brota su amarillo el araguaney. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan libres del dolor. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan libres del dolor, sus picos se besan libres del dolor. Cuando invierno empieza, tierra humedecer, cantunto es un canto al amanecer, cantunto es un canto al amanecer. Canta el pajarillo, canta el labrador, un himno que al cielo traduce el amor, un himno que al cielo traduce el amor. La tierra mojada brota gusanitos que el pájaro lleva a sus pichoncitos. La tierra mojada brota gusanitos que el pájaro lleva a sus pichoncitos. El pájaro.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.